A él le honramos y si no hubiese sido por él, realmente no podemos hacer, queridos hermanos, absolutamente nada. Usted depende de Dios, tiene que depender del Señor, porque Él es maravilloso con cada uno de nosotros y tiene compasión. El domingo pasado también tuve un tiempo, me sentía también muy bien. Después tuve una pequeña descompensación con el tema de la presión arterial, seguramente producto del posoperatorio o no sé qué fue, y costó regularla, pero gracias a Dios, ya ahora el Señor me ha ayudado y estoy teniendo 11-7, ¿cuánto dicen amén? Es una presión ideal, así que estamos muy bien. De la operación hemos salido también, por la gracia de Cristo, victoriosos. Fue un proceso, ¿no? Es un proceso donde hay varios detalles, pero el Señor en cada uno de ellos toma el control y nos da de su amor, de su paciencia, de su fuerza para poder salir adelante. Así que les animo, queridos hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, que mantengan su fe intacta en el Señor. Puedo decirles, hermanos, con mucho amor y conocimiento de causa, que a pesar de las pruebas y de las luchas y de los momentos difíciles que a veces nos toca pasar, nuestra fe se mantiene intacta. No nos pueden robar la fe. El otro día le compartí a los hermanos que a veces nosotros como predicadores tratamos de dar un mensaje bueno, acorde a todo, que nadie se sienta mal, que sea de bendición, como si la palabra cuando viene escrita corta algún corazón y lo hiere para bien, ¿no? Y lo corrige, como si eso pudiera apartarlo del Señor. Nada que ver. La exhortación, la corrección, la prueba, la tribulación, de ninguna manera te va a quitar la fe. Es más, te afianza más en el Señor. Cuando somos delicados y queremos que nos digan las palabras acomodadas y que nadie nos ofende y que nadie nos daña, es como que estamos entre pañales y no nos fortalecemos. Hablaba de los barcos, ¿no? Una cosa es ir en la vida en un crucero donde todo es fiesta, donde todo está controlado. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que seamos ese barco acorazado, capaz de poder soportar también distintas bombas que nos tiran en la vida. Porque ¿quién de ustedes no pasa pruebas? ¿Quién de ustedes no pasa luchas? ¿Quién de ustedes no tiene alguna enfermedad o algún ser querido enfermo? Después de muchas tribulaciones, dice San Pedro, entraremos en el reino de Dios. Después de todo, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Dale la gloria entonces a Él, hermano. De todas. Y entonces valorás muchísimo más todas las cosas. Valorás esta salvación tan grande. Dicen que para salvarse la persona tiene que sentirse pecadora. Si en algún momento de nuestra vida nos sentimos pecador y acudimos a Cristo, Él nos salvó. Porque Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando nuestras palabras o nuestros mensajes son de adulación y de que nadie se enoje y de que todo está bien y de no llamar las cosas por su nombre, lo que es pecado, pecado, y le cambiamos las cosas, la gente se siente buena, la gente se siente que no ha ofendido a Dios Y entonces no hay una profundidad para salvarse. Pero cuando el mensaje viene conforme la palabra y nos descubre cómo somos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces corremos a Cristo para que Él nos salve. Y de eso se trata, de correr a Cristo. Él es levantado para que todo aquel que lo mire a Él encuentre precisamente la salvación, para que sean salvos hasta los confines, dice, de la tierra. Todos los hombres, lamentablemente, todas las mujeres, lamentablemente, están en sus delitos y están en sus pecados. Son pecadores, pero ahí aparece Cristo para perdonarlos. Y cuando corren a Él, Él nos salva. A mí me ha salvado. A vos te ha salvado el Señor. Dale gracias y dale la gloria entonces, hermano. Gracias. Entonces valorás también la salud, el darle gracias a Dios cada día por la salud que Dios te da, porque cuando la perdés o no la tenés, ahí te das cuenta, como dijo alguien por allí, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Le diste gracias a Dios hoy por tu salud? Vos que estás sano, inclina tu rostro y decí conmigo: Señor Jesús, te damos tantas gracias por la salud que tú nos das. Honramos y bendecimos tu nombre. Manténnos en salud para poder honrarte, servirte y adorarte. Gracias, Señor Jesús. Entonces valorás muchas cosas, valorás esta vida, ¿no? Te das cuenta que la muerte está ahí, a un paso, que viene a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a hombres y mujeres, de repente están y de repente ya no están más en esta tierra. Entonces valorás con temor y con temblor esta salvación tan grande. Y te aferrás realmente a Jesucristo con agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado. Y te das cuenta que todo es pasajero, que nada te podés llevar, que todas esas corridas de la vida y esas preocupaciones, en un momento desapareces de la tierra y nada te podés llevar. Y entonces cumplís la palabra de San Pablo que dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, las cuales no se ven, porque las que no se ven son las eternas. Y no pongan su mirada en las cosas terrenales que se ven, porque ellas son pasajeras. Y todo esto lo vamos aprendiendo en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Se te va quitando el velo y te das cuenta que estamos en la tierra para adorar y para servir al Señor. Todo lo demás son añadiduras. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Empezás a tener empatía hacia el prójimo, de poder también hacer algo para ayudarle. Y qué mejor que presentarle esta salvación tan grande. Bueno, no quería hablar mucho, pero algo estamos hablando en esta hora. Y la iglesia está entrando en una etapa muy linda, donde el Señor nos está mostrando algunas cosas tan importantes para que la iglesia tome cada vez más fuerza. Y se abren las puertas para que todos podamos realmente ser útil para el Señor. Yo sé que en su interior usted quiere ser útil para Dios. Estamos trabajando con la guía del Señor para que todos los que quieran ser útil para el Señor realmente puedan desarrollar esa tarea, más allá de la que ya están desarrollando, porque Dios está convocando a todos en este tiempo. Todos podemos ser útiles. Ninguno es indispensable, pero Dios no hace acepción de personas y nos da la posibilidad a todos. Busquemos entonces en este tiempo al Señor. Me llamaba poderosamente la atención lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva enseñaba la palabra de Dios y a los nuevos le predicaba a Cristo. Cuando una palabra está antes que otra, nos indica que es más importante enseñar que predicar. Y los apóstoles se reunían en las casas o en el templo, y al grupo como ustedes que se reunían, les enseñaban la palabra. Esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto agrada a Dios, esto no, este es el camino que hay que seguir. Y el discípulo aprendía y era enseñado y era preparado para ser un obrero también aprobado. Y a los que iban llegando se les predicaba a Cristo, al Cristo de la salvación. Estamos entrando en este tiempo, estamos teniendo algunas reuniones con distintos hermanos para que nos ayuden justamente en ese orden de la iglesia donde todos podrán enseñar los que tienen realmente ese sentir. Y para ello se ha aplicado ya las escuelas bíblicas. Mañana hay escuela de discipulado, usted puede venir a las 19 horas, la estará dando el pastor Alexander. Discipulado, enseñanza, aprender los caminos del Señor. A veces yo quiero servir. Pero imagínense, hay un torno, yo estudié tornería en el industrial, y uno quería hacer cosas, pero si no tenía un maestro que me enseñaba, me iba a cortar todos los dedos. Tuve que tener paciencia, que me enseñen. Y así también es en el camino del Señor. Quiero servir. Bueno, los apóstoles enseñaban, y una vez que aprendían, ahí con todo, a servir precisamente al Señor. Tenemos la enseñanza en las escuelas bíblicas, en las escuelas de discipulado, en el instituto bíblico. Hemos agregado ahora, para que cada uno de ustedes que hizo la escuela bíblica y dice, yo tengo gente que le puedo enseñar la palabra, me puedo reunir con ellos, o puedo hacer un Zoom y darle la escuela bíblica, una charla por semana, también lo pueden hacer. Porque de eso se trata, enseñar la palabra de Dios. Y si tiene amigos, parientes, vecinos, conocidos, gente que dice, no puedo ir a la iglesia ni tampoco me puedo reunir en un grupo, se están armando los videos online para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda ingresar y haya un pastor de la iglesia, un anciano, que esté enseñando la escuela bíblica gratuitamente para que puedan también ellos aprender la palabra del Señor. En las casas y en el templo, enseñando la palabra. Entonces, ¿qué se logra con esto? Que usted permanece, usted tiene raíces, viene la prueba, viene la lucha, viene el momento difícil, pero usted está permaneciendo en Cristo. No es una iglesia golondrina que hoy estamos llenos de gente, pero viene una prueba y se van 40 porque no pudieron soportar. Creyentes de corta duración, no, eres un creyente con raíces y para eso hay que profundizar en la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que se llenan, pero se van renovando porque no perseveran los cristianos. Al primer punto de vista que no coinciden se van, al primer roce que tiene con un hermano se van, al no compartir una palabra que se da se van. Al ofenderse por una tontería se van y no crecen. Decirle al que está al lado, nosotros no vamos a ser así. Aplicando, oh bendito sea el Señor, yo puedo, el Señor está acá, hermanos. El Señor lo podemos vivir y sentir en nuestro interior. El Señor quiere que la vida de Él se manifieste en nosotros, en la paciencia, en el amor, en el perdón. Y eso lo logramos en medio de la congregación. Ahí donde Dios nos va formando y forjando a cada uno de nosotros. No somos caballos desbocados que nos ofendemos y salimos corriendo, no. Con armas espirituales a diestra y a siniestra, con el amor, con la paz, con el gozo, con la paciencia, con la fe, con el poder del Espíritu Santo. Entonces es una iglesia robusta donde Dios puede hacer grandes cosas con esa iglesia. Con una iglesia niña, y no puede hacer mucho, pero con una iglesia madura, adulta, Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas con esta iglesia. Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, con tu familia, con los hermanos. Vienen dos eventos importantes en la iglesia. Lo de la escuela de discipulado es muy importante porque se va enseñando la visión, la unidad de trabajo, cómo tenemos que trabajar, ¿no?, para Dios, en la libertad del espíritu. La estructura no supera al espíritu, no, no, es el espíritu. Nosotros hacemos esto, Señor, pero eres tú, Espíritu Santo, el que nos tienes que guiar. Nosotros tenemos una idea, pero eres tú el que hace las cosas. Y entonces nos damos cuenta cómo podemos trabajar en unidad y hacer grandes cosas para Dios, porque la tarea no es de uno, ahora la tarea es de todos. Y donde poco a poco toda la actividad de la iglesia no desemboca en el pastor, sino en la iglesia, en cada uno de ustedes que van sabiendo cómo conducirse en la casa de Dios, como le enseña Pablo a Timoteo. Lo que yo les hablo son años de experiencia, hermanos, que los podemos utilizar para la gloria de Dios. Así que si usted puede venir mañana a la escuela de discipulado, apréndala. De acá a unos 2 meses seguro haremos una escuela de discipulado de una jornada o de mediodía para que todos puedan tener esa escuela de discipulado. Pero sí, el día 18 de mayo, tenemos el día con Dios. El día con Dios, donde toda la iglesia sería bueno que pueda pasar. Es una jornada desde la mañana, todo el sábado. Es gratuito. Usted puede traerse su viandita para comer y vamos a pasar el día acá. Se van a tocar varios temas. Le puedo asegurar que su vida cambia radicalmente y toma una fuerza impresionante. Y después tenemos otra jornada más adelante de la capacitación ministerial para todos aquellos que quieran servir como el Señor manda. Entonces tendremos claramente la estructura de trabajo, dependiendo del Espíritu Santo. Tendremos un impacto de Dios en el día con Dios que nos llena de pasión y de entusiasmo, y de fuerza, y de llamado. Y tenemos después otro día la capacitación ministerial para saber cómo conducirnos. Y entonces, recién entonces, cada hermano va a poder desarrollar eso que tiene en el corazón, con el apoyo del Señor, de la iglesia, en ese orden. Y yo no sé si usted lo siente, pero veremos grandes cosas de parte de Dios, hermanos. Veremos grandes cosas. Y ese problema que usted tiene, que por ahí vino hoy, ay, pero yo quiero que se me sane mi hija, ay, pero yo quiero un trabajo nuevo, ay, pero El Señor lo acomodará todo, hermano. Yo vengo de pasar 4 operaciones en estos 2 años y Dios me ha dado por su gracia un crecimiento en el alma. Mi cuerpo por fuera se ha desgastado, pero por dentro tengo más vida, la vida abundante de Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo importante, hermanos. San Pablo dice, por fuera me desgasto, pero por dentro me voy renovando cada día. Y tenemos ese privilegio, hermanos, de ser esa iglesia que puede marcar una gran diferencia en este tiempo. Dios te necesita a vos. Te necesita a mí, a vos te necesita. Ustedes son seres, personas que no se puede repetir en otros. Tienen dones, tienen talentos, tienen virtudes, tienen un llamado, tienen cosas que otros no tienen. Y todo esto que les estoy hablando va a activar realmente, va a activar de una manera que seremos una congregación cada día con más dones, dones espirituales de parte de Dios, donde todos somos edificados, donde todos somos bendecidos. Y no es una iglesia donde se divide, sino donde se va uniendo cada vez más para fortalecer el cuerpo de Cristo. Todos son llamados a involucrarse. Así que agende el 18 de mayo, desde las 7:30, después el pastor Ale le dará los detalles, y pasemos una jornada juntos. El Señor cada tanto se apartaba y se llenaba del poder. Acá nos vamos a llenar del poder, pero también de la enseñanza. Hay cosas en tu interior que también tienen que ser sanadas. Hay palabras de conocimiento que te van a despertar para un nuevo nivel. Hay un llamado que Dios quiere darte. Vaya a saber lo que Dios puede hacer ese sábado. Queridos hermanos, crezcamos todos en la gracia de Dios. El domingo pasado les hablaba que la vida cristiana es un camino. Así dijo el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para vuestra alma. Mas Israel dijo, no andaremos, no cometamos el error de Israel, que cayó bajo el dominio de Babilonia. Jeremías se los dijo, andemos en los caminos. Nosotros tenemos que andar en el camino de Dios. Es que hay camino que al hombre le parece bueno, pero es camino de muerte. Pero con la enseñanza de la palabra, Él va enderezando nuestra manera de pensar y nos lleva al buen camino. La vida es un camino, miren. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa es la iglesia que viene a buscar Jesús. La iglesia que camina con Jesús. Repito, nuestra vida cristiana no es caminar para llegar al fin. Hay camino en este camino cristiano para tener la sanidad. No es el fin. Camino para casarme, no es el fin. Camino para tener un mejor trabajo, no es el fin. Es un camino. Te podrás casar, podrás tener un trabajo, habrá pruebas, luchas, pero es un caminar. 365 años vivió Enoc. Como que cada día de 365 días, Enoc caminó con Dios. Decirle al que está al lado, caminemos todos los días con Dios. Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, hermanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Necesito oír el camino de Dios, la voz de Dios, que me lleve a su camino, porque no es mi camino, es el camino de Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cuánta gente no quiere caminar con Dios? Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Qué bendición que eres, hermano y hermana. Cuando yo veo en tu vida o los hermanos ven en tu vida que pasas pruebas difíciles, pero sos como Job. He guardado el camino del Señor. Mis pies han seguido sus pisadas. Él me ha probado, aún como el oro. Guardé su camino y no me aparté del Señor. Ese hermano que está al lado tuyo, vaya a saber las que pasó en su matrimonio, en desilusiones amorosas, en golpes, aún en pecados que lo han atormentado y lo han hecho sentir que no era digno de Dios. Sin embargo, se levantó una y mil veces y hoy está aquí con nosotros. Por ese hermano que no se apartó del Señor y a pesar de todo sigue, démosle la gloria a Dios, hermano. El salmista también lo dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Qué hermoso, hermano, que a pesar de la prueba te puedas parar y decir, Señor, yo he guardado tus caminos y no me he apartado impíamente de ellos. Qué bueno que es ser cristiano, hermano. Qué triste la gente débil que abandona al Señor, que cambia, que tiene doblez, doble ánimo. Un día está con Dios, otro día no. Soporta como buen soldado de Jesucristo y avanza en el Señor. Miren a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas. Qué lindo que podamos ser también, tomar el ejemplo de Juan, de vivir una vida para Dios en santidad, y que nosotros marquemos el camino también para otros, enderezando la senda. Si miles o millones se apartan del Señor y los caminos quedan torcidos, ¿cuántos siervos se han apartado y las ovejas miran y ven el camino torcido? Ah, bueno, pero entonces se puede apartar uno. Son caminos torcidos. Pero miren qué dice Juan, preparen el camino del Señor, un camino derecho, enderecen sus sendas y entonces nos animarán a también seguir nosotros. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Cristo es el camino de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. En medio de mis pruebas, nunca he perdido la fe por su gracia. El Señor siempre me ha sostenido y me sostendrá y te sostendrá. Y Él, a pesar de todo, te llena de gozo y te llena de su presencia, porque podemos conocer, hermanos, sus caminos. Cuando uno se opera, el posoperatorio no es fácil porque parecen un montón de situaciones. Y en tu mente eres atacado, porque parecería que te va a perjudicar en algo eso que te duele o que te pasa, o que te dice el médico, o que aquí, que allá. Entonces es una batalla en la mente. Pero damos gracias a Dios que nos ha dado un arma poderosa, el yelmo de la salvación. Y eso te cubre para poder confiar plenamente en el Señor. Sí, hermano, el cristianismo es un camino. Mire a qué punto que en Hechos 9:40, en 9:2 dice que Pablo pidió cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice. A los cristianos los llamaban los del camino. Nosotros andamos en el camino del Señor. Y cuántos, queridos hermanos, cuántos de nuestros hermanos en la fe se han extraviado por querer oír un evangelio aguachentado, un evangelio lai, un evangelio que Dios nunca nos corrija, que el pastor nunca nos diga nada, que como chicos malcriados hacer lo que uno quiere, lo que uno siente. ¿Cuántos se han apartado? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2:15. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han apartado del camino, cayendo en los pecados, abandonando al Señor, obteniendo el botín, lo que Dios le dio, los panes y los peces, y diciéndole, gracias Jesús, chao? Abandonaron al Señor. Pero nosotros no debemos ser así, hermanos. Nosotros debemos amar al Señor. Aún en medio de nuestros dolores y pruebas, tiene que haber una devoción, demostrando que nos hemos convertido a Él de todo corazón. Porque como lo decimos una y mil veces, ya no le seguimos por el milagro que Él puede hacer. Le seguimos por lo que Él es. Él es nuestro gran Señor, nuestro Redentor, el amor de nuestra vida, el que más nos ama. Y ese amor que ahora hay en nosotros para con Él, ni siquiera brotó de nuestro corazón que era malo y perverso. Dice que el amor que hemos recibido ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos inunde a todos del verdadero amor de Dios. Recibe el amor de Dios a través de su Espíritu. Y entonces cantaremos como Moisés, siervo de Dios, el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Escuche, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, está bien, queridos hermanos. Si nosotros tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones y luchas e injusticias o lo que sea, está bien, está bien. Aunque la misericordia de Dios nos libra de muchas de ellas. Pero después de todo, sería algo justo por tantos pecados que hemos tenido. Pero ¿saben qué? Lo injusto fue que todo el peso de nuestros pecados recaiga sobre Jesús. Él no merecía eso. Él no merecía ni una escupida, ni un latigazo, ni que lo claven, ni el desprecio. Él no merecía eso. Pero todos nosotros sí, porque somos pecadores. Y si ahora somos participantes de su sufrimiento, escuche, es una buena señal que también un día reinaremos con el Señor por su infinita gracia. Como venga el día, dale gracias a Dios. Si es malo, el día malo pasará. Ten fe. Si viene más o menos, considera y examínate y adora a Dios. Y si viene bien, démosle gloria a Dios y bendigamos su santo nombre. Que viva Cristo, que viva el Señor, que viva nuestro Rey. Amén. Amén.